Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de Aviación Digital. A continuación pasaremos a repasar algunas de las noticias más importantes de la última semana del sector aeronáutico. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. Les saludan Samuel Pérez y Darío Iglesias, quien les habla. Bueno, pues vamos con la primera noticia de lo que parece ser la más importante de la última semana. La NASA confirma agua en la Luna, Washington, Estados Unidos. Según un artículo publicado ayer en la reconocida revista Nature Astronomy, la NASA confirma que hay agua en la Luna. Esta conclusión se llegó luego de encontrar moléculas de esta sustancia de forma inequívoca. ¿Qué quiere decir esto? Se hallaron pequeñas áreas en la superficie satelital donde el agua podría quedar atrapada. Este descubrimiento se llevó a cabo por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, según las siglas en inglés, SOFIA. La NASA llevaba varios días trabajando en una investigación y anunciaba que se vislumbraba un gran descubrimiento que podría cambiar el futuro de las próximas generaciones. Finalmente fue revelado y ha causado gran conmoción en el mundo. Hay agua en la Luna. Como se mencionó anteriormente, el primer estudio se llevó a cabo por SOFIA, un telescopio de infrarrojos montado en un avión Boeing 747 que pudo captar moléculas inequívocas a varios metros de altura y así evitar el vapor de agua atmosférico. Según un segundo estudio, encabezado por Paul Huayni y su equipo de colaboradores de la Universidad de Colorado en Boulder, examinaron al detalle de dónde provenían, su distribución y llegaron a la conclusión que estaban en áreas en sombra permanente donde nunca llega la luz del sol. Si puedes imaginarte de pie en la Luna y cerca de sus polos, verías sombras por todas partes, y muchas de esas sombras podrían estar llenas de hielo, agregó Huayni, a quien precisó que, estos rincones oscuros podrían ser más abundantes de lo que se pensaba hace algunos años. Seguimos con otra noticia, continuidad en el Colegio de Pilotos, pero sin mujeres. Una vez más, no se ha presentado ninguna candidatura alternativa a la actual Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, a pesar del cisma que se produjo en esta legislatura cuando dimitieron 9 vocales de los 14 miembros que constituyen la Junta de Gobierno del COPAC. Tras la reunión de la Junta Electoral celebrada el 28 de octubre, se informa a los colegiados que ha sido proclamada la lista definitiva de candidatura única a Junta de Gobierno presentada en el plazo establecido por el calendario electoral finalizado el pasado 21 de octubre, ha informado a través de su web el órgano colegiado. Por lo tanto, se puede hablar de continuidad, con la única diferencia de que no hay ninguna mujer en la Junta de Gobierno ni en la Comisión Permanente, que es donde realmente se toman las decisiones. Lo que choca con los objetivos de organizadores pro igualdad vinculadas con el sector aeronáutico como Ellas Vuelan Alto o Aviadoras, que están trabajando eficazmente por una mayor presencia femenina en el sector aeronáutico. La candidatura única presentada está compuesta por los siguientes miembros: decano Carlos Salas Ortiz de Villajos, el vicedecano Carlos San José Plasencia, secretario Gustavo Juan Barba Román, vicesecretario Álvaro González Adalid La Serna, tesorero Claudio Daniel Martínez Gómez. Tras esta proclamación, los colegiados disponen de un plazo de 3 días a partir de hoy para impugnar el resultado de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior del COPAC en su artículo 123. En el caso de que no exista ninguna impugnación en este periodo, se proclamará la Junta de Gobierno. Vamos con otro asunto. Emiratos anuncia la construcción de su segundo satélite Mike Bravo Zulu-SAT. La construcción del proyecto será llevada a cabo por un equipo totalmente emiratí. El jeque emiratí Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, EAU, y gobernante de Dubái, ha anunciado hoy un nuevo proyecto de satélite llamado MBZ-SAT, que se convertirá en el segundo satélite emiratí que será completamente desarrollado y construido por un equipo de ingenieros emiratíes después del Khalifa SAT. El MBZ-SAT, que se desarrollará en el Centro Espacial Mohammed bin Rashid, el MBRSC, en Dubái, se lanzará en 2023, convirtiéndolo en el satélite comercial más avanzado de la región en el campo de las imágenes satelitales de alta resolución. Al Maktoum dijo que el sector espacial es un sector estratégico clave, debido a su papel en la mejora de la calidad de vida de las personas. Con la ayuda de nuestro talento nacional podemos elevar el nivel de nuestras ambiciones y continuar apoyando los esfuerzos internacionales en el campo de la ciencia espacial para servir a los intereses tanto de la región como del mundo. Además añadió que habían elegido el nombre de MBZSat para el nuevo satélite en honor a su hermano, el hermano Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dhabi y subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos. Seguimos, ENAC acreditará las características y funcionalidades de los drones. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, será la autoridad notificante y la Entidad Nacional de Acreditación, la ENAC, se encargará de la acreditación de los organismos notificados en materia de drones, los Uniform Alpha Sierra, en base a la nueva normativa de la Unión Europea. La nueva normativa europea de drones, barra UAS, obliga a que las aeronaves y los accesorios de identificación a distancia directa deben cumplir una serie de requisitos en relación con sus características y funcionalidades específicas, de manera que se atenúen los riesgos que se deriven de su utilización y que estén relacionados con la seguridad del vuelo, la privacidad y la protección de los datos personales, la seguridad o el medio ambiente. Para las clases de UAS que requieran mayor garantía previa, C1, C2 y C3, el reglamento exige, antes de su comercialización, sean evaluados por organismos evaluadores de la conformidad, que deben haber sido notificados por la autoridad notificante. En nuestro país será AESA la autoridad que debe notificarlos. El resto de las clases, Charlie 0, Charlie 4, Charlie 5 y Charlie 6, así como los accesorios de identificación a distancia, podrán optar a la evaluación previa por un organismo notificado o realizar el mismo fabricante el control interno para evaluar la conformidad. En cualquier caso, todas las clases y los accesorios estarán sujetos a supervisión de las autoridades de vigilancia del mercado. ENAC se encargará de la acreditación, por lo que los organismos que deseen ser notificados tendrán que demostrar su competencia técnica mediante la acreditación de ENAC según la norma UNE EN ISO barra India Eco Charlie 17065. La Comisión Europea publicó el pasado año el Reglamento Delegado de la Unión Europea 2019/945 sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas. Este reglamento considera que los sistemas de aeronaves no tripulados, cuya utilización entrañe un menor riesgo, no tengan que someterse a los procedimientos clásicos de conformidad aeronáutica. En su lugar, para demostrar su competencia, estos drones deben someterse a procedimientos de evaluación dentro del marco normativo del mercado de la Comunidad Económica Europea para poder ostentar la identificación de clase que corresponda en cada caso. Actualmente, ENAC se encuentra en disposición de recibir solicitudes de acreditación al respecto. Más noticias. Airbus informa de los resultados financieros. Airbus, Toulouse. Airbus informó de los resultados financieros consolidados de los 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2020. Después de 9 meses de 2020, ahora vemos el progreso realizado en la adaptación de nuestro negocio al nuevo entorno de mercado de COVID-19. A pesar de la recuperación de los viajes aéreos más lenta de lo anticipado, convergimos la producción y las entregas de aviones comerciales en el tercer trimestre y detuvimos el consumo de efectivo, dijo el director ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury. Además, la provisión de reestructuración reservada muestra que nuestras conversaciones con los interlocutores sociales y las partes interesadas han avanzado bien. Los pedidos netos de aviones comerciales ascendieron a 300 y la cartera de pedidos comprendía 7.441 aviones comerciales al 30 de septiembre de 2020. Airbus Helicopters registró 143 pedidos netos a 9 de marzo de 2019, 173 unidades, incluidos 8 H-160 y un H-215, durante el tercer trimestre. La recepción de pedidos de Airbus Defence and Space aumentó a 8.200 millones de euros y el tercer trimestre incluyó un A330 MRTT adicional, así como la adjudicación de contratos en satélites de telecomunicaciones. Los ingresos consolidados disminuyeron a 30.200 millones de euros, impulsado por el difícil entorno de mercado que afecta al negocio de aviones comerciales con alrededor de un 40% menos de entregas año tras año. Se entregaron un total de 341 aviones comerciales, que comprenden a 18 A220, 282 de la familia A320, 9 A330 y 32 A350. Los ingresos de Airbus Defence and Space reflejaron principalmente menores volúmenes en Space Systems y para el A400M, así como el impacto de COVID-19 en la fase de negocios. Y las aerolíneas no pueden salvar empleos. IATA, Ginebra. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo presentó un nuevo análisis que muestra que la industria de las aerolíneas no puede recortar los costos lo suficiente como para neutralizar la quema de efectivo severa para evitar quiebras y preservar los empleos en 2021. y ATA reiteró su llamado a que el gobierno tome medidas de ayuda para sostener las aerolíneas financieramente y evitar las terminaciones masivas de empleo. Y ATA también pidió pruebas COVID-19 previas al vuelo para abrir fronteras y permitir viajar sin cuarentena. Se espera que los ingresos totales de la industria en 2021 disminuyan un 46% en comparación con la cifra de 2019 de 838.000 millones de dólares. Si bien las aerolíneas han tomado medidas drásticas para reducir los costos, alrededor del 50% de los costos de las aerolíneas son fijos o semifijos, al menos a corto plazo. El resultado es que los costos no han caído tan rápido como los ingresos. Por ejemplo, la disminución interanual de los costos operativos para el segundo trimestre fue del 48% en comparación con una disminución del 73% en los ingresos operativos, según una muestra de 76 aerolíneas.
Pues seguimos con otra noticia. Ryanair se queja de que el gobierno no incorpore Canarias a su lista verde inexistente. Madrid, España. Ryanair ha solicitado al ministro de Transporte irlandés, Eamon Ryan, líder del Partido Verde, la toma de medidas inmediatas para preservar la conectividad de la isla Esmeralda con el resto de Europa. El ministro Ryan no ha implementado ninguna de las recomendaciones del equipo especial de aviación que fueron presentadas a su departamento el pasado 7 de julio, hace más de 3 meses y medio. Además, el ministro Ryan todavía no ha tomado ninguna medida sobre la introducción del sistema de viajes de la Unión Europea, denominado semáforo, e integrado el pasado 14 de octubre, dejando así a los ciudadanos irlandeses sin saber dónde pueden volar o cuándo. Al mismo tiempo, Reino Unido ha respondido a la mejora de las tasas de incidencia del COVID en las Islas Canarias y las Islas Griegas, añadiendo que ambos destinos pertenecen ya a su lista verde. Ryanair pide al ministro irlandés que haga inmediatamente lo mismo y permita la regionalización de la lista verde de Irlanda, según el sistema de viajes semáforo de la Unión Europea. Un portavoz de Ryanair ha declarado: ya es hora de que el ministro Ryan tome medidas para preservar el transporte aéreo irlandés. La situación de Irlanda es una isla en la periferia de Europa, junto con la mala gestión de los viajes aéreos por parte del November Papa Hotel Ecotango, el equipo nacional de emergencias de salud pública, y una lista verde compuesta por 0 países, ha hecho que los ciudadanos irlandeses se queden aislados. El sistema de viajes semáforo de la Unión Europea permite la regionalización y, bajo estas medidas, los viajes hacia y desde las Islas Canarias y las Islas Griegas deberían permitirse ahora sin ninguna cuarentena ineficaz de COVID. Además, solicitamos al ministro Ryan que implemente urgentemente pruebas previas a los viajes para que los ciudadanos irlandeses puedan volver a viajar por avión sin restricciones hacia y desde las regiones de Europa que son verdes o ámbar en el sistema de viajes semáforo de la Unión Europea. Es ridículo que los ciudadanos irlandeses puedan viajar a Belfast y volar a las Islas Canarias o a las Islas Griegas sin restricciones, pero que no puedan hacerlo desde Dublín, debido al fracaso y la inacción del ministro Ryan. Seguimos. Aena incorpora a sus estatutos su compromiso contra el cambio climático. Aena. El presidente y consejero delegado de Aena, Mauricio Lucena, ha declarado ayer en la celebración de la Junta General de Accionistas del Grupo los principios de su Plan de Acción Climática, que, tras la modificación aprobada de sus estatutos, se convertirá de forma permanente en un punto independiente en el orden del día de las juntas anuales. De esta manera, Aena se convierte en la primera empresa española y una de las primeras del mundo en rendir cuentas a sus accionistas cada año sobre su plan climático. Es una clara muestra de compromiso con el cumplimiento del plan y con la transparencia sobre el mismo. Me gustaría destacar que somos la primera sociedad española que va a incorporar a sus estatutos las obligaciones que contrae en el ámbito medioambiental, ha destacado Mauricio Lucena, su presidente. El presidente ha asegurado que la lucha contra el cambio climático es la principal línea de actuación, que generará valor para la sociedad y para la compañía, y que no existirá un trade-off, en promedio, entre protección medioambiental y rentabilidad. Con esta iniciativa, la compañía da un paso más en su compromiso medioambiental, fortaleciendo su liderazgo en la consecución de un transporte aéreo más sostenible. Estrategia contra el cambio climático. Objetivos ambiciosos. El objetivo principal de la estrategia de la lucha contra el cambio climático en Aena es alcanzar una progresiva disminución de las emisiones de CO2 derivadas de la actividad propia de la compañía. A fecha de hoy ya se han alcanzado los objetivos derivados de la primera fase de dicha estrategia y, atendiendo a los pronósticos más ambiciosos, Aena ha actualizado y ampliado sus objetivos: incrementar del 70 al 100% el porcentaje de autoabastecimiento procedente de las instalaciones de energías renovables del plan fotovoltaico de Aena para el 2026, adelantar a 2026 el programa de neutralidad de carbono de Aena, así como disponer de la acreditación de Airport Carbon Accreditation de ACI EU Nivel 3+, neutralidad en los principales aeropuertos. Adelantar a 2040 el compromiso de emisiones netas cero de la Unión Europea para ser cero emisiones netas en todos los aeropuertos de la red. El objetivo final es cambiar la senda de una recuperación sostenible para alcanzar los compromisos adquiridos en materia de descarbonización y protección del entorno, trabajando de forma colaborativa con nuestros grupos de interés, aerolíneas, prestadores de servicio de tránsito aéreo, productores de combustible, compañías de handling, fabricantes de aviones, etc. Seguimos. En aire a la última en navegación aérea satelital. El director de sistemas de Enaire, José Luis Rodríguez Castro, presentó el martes en el tercer Congreso de Ingeniería Aeroespacial las actualizaciones de la entidad en seguridad, eficiencia y sostenibilidad en la navegación por satélite, con una inversión de 60 millones de euros desde 1999 en el sistema Golf November Sierra Sierra. Es, por así decirlo, el sistema de GPS que se utiliza tanto en Estados Unidos como en Europa. La tecnología satelital proporcionará a la navegación aérea una cobertura global y un acceso universal. Flexibiliza el uso del espacio aéreo al abandonar los conceptos clásicos de vuelo entre puntos fijos, permitiendo establecer rutas flexibles más directas y eficientes, y contribuye a la sostenibilidad al permitir la descarbonización progresiva de la atmósfera y una reducción del ruido. Son palabras del director de sistemas en aire en la mesa de apertura del Congreso, donde se debatió acerca de la contribución de la tecnología satelital a los objetivos de desarrollo sostenible, Óscar Delta Sierra, concluyéndose que produce un importante impacto beneficioso en la implementación de cada uno de ellos. La tecnología satelital permite la navegación aérea en todas las fases del vuelo, tanto en ruta como en aproximación y aterrizaje, así como también una racionalización de la inversión, y Enaire trabaja para la utilización de esta tecnología en las comunicaciones voz, controlador piloto y en la vigilancia aérea, campos en los que Enaire espera convertirse en el proveedor de servicios global. El telescopio aerotransportado SOFIA redescubre que hay agua en la Luna. El observatorio de la NASA y la Agencia Aeroespacial Alemana, a bordo de un Boeing 747, vuelven a confirmarlo. Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, la NASA, vuelven a confirmar la existencia de agua en la Luna, nada más que 11 años después de que hicieran tal anuncio. Lo que acaba de lograr el Observatorio Estratosférico de la Astronomía Infrarroja SOFIA es identificar moléculas de agua en zona de la superficie lunar iluminadas por el Sol. Sin embargo, el radar de apertura sintética norteamericano, MINISAR, instalado a bordo de una sonda espacial de India, Chandrayaan 1, ya detectó agua en pequeñas cantidades en el lado oscuro de la Luna a finales de septiembre de 2009. La noticia, difundida ahora a bombo y platillo, ha sido muy mediatizada en el cuartel general de la NASA en Washington, en el seno del equipo directivo del presidente Jim Bridenstine. Con el respaldo de la Casa Blanca, la agencia está inmersa en el proyecto Artemis de retorno a la Luna, cuya primera misión tripulada sigue programada para el año 2024. La NASA busca el apoyo de los contribuyentes norteamericanos para que un triunvirato de hombres y mujeres astronautas norteamericanos vuelvan a poner sus pies y la bandera de barras y estrellas sobre la polvorienta y rocosa superficie de Selene. Como cada kilo enviado a la órbita supone invertir cientos de miles de euros, el descubrimiento viene acompañado de manifestaciones en el sentido que las futuras misiones tripuladas lunares, serán más baratas que las misiones Apolo de los años 70. Si es posible, eliminar o disminuir el peso de llevar en los depósitos de agua. Entre los telescopios espaciales y los terrestres, Jim Bridenstine, el mandamás de la NASA, ha sido prudente y ha recalcado que los científicos aún no han determinado si las moléculas de agua encontradas se podrán usar como recurso, pero reconoce que el agua en la Luna es clave para nuestros planes de exploración Artemis. El profesor Casey Honeywell, del Instituto de Geofísica y Planetaria de Hawái, ha puesto de relieve que, si se localizan zonas donde se pueda extraer agua en abundancia, los astronautas podrán disponer de suministro para su propio consumo y para fabricar combustible para cohetes. Lo que no se dice es el coste de los equipos para extraer el mineral lunar y convertirlo, el líquido, en un elemento. El comunicado de la NASA se hace público en plena campaña para las elecciones del presidente de los Estados Unidos, lo que obliga al candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden a posicionarse sobre Artemis y la exploración del espacio. SOFIA es una solución intermedia entre los costosos telescopios emplazados en el espacio, como es el caso del Hubble, y la construcción de grandes telescopios terrestres, fijos en localizaciones en lugares altos y secos, entre ellos el Observatorio Europeo Austral, situado en el desierto de Atacama, en Chile, alberga el denominado telescopio extremadamente grande, el mayor ojo del mundo para observar el cielo. frente a los modernos observatorios espaciales terrestres de la NASA y el Centro Espacial Alemán Delta Lima Romeo, concibieron el Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja. El resultado es el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, más conocido como SOFIA, acrónimo en inglés de lo mencionado anteriormente, y que lleva a bordo un telescopio refractor aéreo de 20 toneladas y 2,5 metros de apertura, el más grande del mundo, volando por encima de la atmósfera. El instrumento está instalado en un cuatrimotor comercial del Boeing 747 Sierra Papa, modificado procedente de la aerolínea norteamericana United Airlines. Acoge un equipo de personal técnico para moverlo, y su labor desde cualquier zona de la Tierra es estudiar el universo en el espectro infrarrojo, que no es visible al ojo humano, de forma preferente de los diferentes astros de nuestro sistema solar y el nacimiento y muerte de estrellas, volando de noche a un techo operativo comprendido entre los 11,5 y 13,7 kilómetros. SOFIA ofrece dos grandes ventajas: por un lado, evita las distorsiones provocadas por el vapor de agua de la atmósfera terrestre, lo que permite observaciones más nítidas, en especial en la mayor parte del rango infrarrojo. En segundo término, el hecho de estar instalado sobre un gran avión que consigue que pueda avistar el cielo desde cualquier parte del mundo. No obstante, su coste anual supera los 80 millones de dólares. Por moderno y revolucionario que parezca, SOFIA no es el primer telescopio científico que se instala en un gran avión. Tal honor le corresponde al observatorio aerotransportado Kuiper o CAO, Kuiper Airborne Observatory, también de Estados Unidos. En este caso, la aeronave era un transporte militar C-141 Starlifter que se alojaba en el reactor de 91,5 centímetros de apertura. Entró en servicio entre 1974 y fue retirado en 1995, periodo en que descubrió los anillos de Urano y ratificó la existencia de la atmósfera de Plutón. Eurocontrol publica los datos sobre el impacto del COVID-19 en la aviación española. Eurocontrol ha publicado datos fehacientes sobre el impacto de la COVID-19 en la aviación española. Este estudio proporciona datos y gráficos fundamentales y forma parte de una serie de fichas dedicadas al impacto de la crisis en los países europeos. Enamon Brennan, director general de Eurocontrol, comentó: «La economía española se ha visto duramente afectada por la pandemia. Su turismo sufrió una reducción de cerca de 880.000 vuelos con respecto a 2019. Los vuelos domésticos, así como los que llegan o salen de España, se han visto reducidos en un 72% con respecto al año anterior, y el número de pasajeros es un 83% inferior. Si bien constatamos una cierta recuperación en el verano, el tráfico ahora está volviendo a descender. Ryanair, Vueling y Iberia estuvieron entre un 71%, 65% y 72% debajo de su volumen de vuelos en 2019. Este estudio contiene información sobre los aeropuertos, las principales compañías aéreas, los segmentos del mercado y los flujos de tráfico, e incluye los siguientes datos. Crisis COVID-economía. España se encuentra en el tercer puesto detrás de Reino Unido e Italia en el número de muertes por COVID en Europa. Su economía ha sido la más afectada en Europa. Se prevé un descenso de su PIB en el 2020 de un 11,8% y se ha registrado un aumento del desempleo de 0,7 millones de personas hasta septiembre. Cifra que se multiplicaría si considerásemos a los trabajadores que se encuentran en situación de suspensión de empleo. Tráfico. El máximo descenso del tráfico se produjo a mediados de abril, con un descenso del 95% con respecto a 2019, y permaneció por debajo del 90% hasta mediados de junio, recuperándose en gran medida en julio. El 1 de agosto alcanzó su punto álgido con 2.823 salidas o llegadas de vuelos, cifra que fue reduciéndose en agosto paulatinamente y en septiembre de forma acelerada. España ocupa el tercer puesto de Europa, detrás de Reino Unido y Alemania, en lo que respecta a la pérdida de empleos, una disminución de 0,8 millones, habiendo perdido 150 millones de pasajeros. Aeropuertos. Madrid-Barajas es el principal aeropuerto de España, con una media de 355 movimientos a la semana, un 70% inferior que el año pasado. Descenso similar al de otros aeropuertos españoles, con excepción de los aeropuertos de las Islas Canarias, que han registrado reducciones inferiores, entre un 51% y un 37%. Operadores de aeronaves. Las principales compañías aéreas que operan en España se han visto afectadas del mismo modo, con un descenso de las operaciones de la semana pasada del 71% si hablamos de Ryanair, 65% para Vueling y 71% para Iberia. Las compañías activas, sobre todo en las Islas Canarias, Vinter, Canarias Airlines y Canary Fly, han sufrido reducciones notablemente inferiores. Segmentos del mercado. El porte de mercancías permaneció estable, aumentando en septiembre. Los vuelos no regulares se vieron menos afectados que los regulares, tanto tradicionales como de bajo coste. La aviación de negocios se recuperó más rápidamente, pero la situación empeoró en agosto y en septiembre. Flujos de tráfico. El tráfico nacional sigue siendo el principal, una reducción del 44% frente a 2019, seguido por el entra-sale de Reino Unido, Alemania y Francia. África del Norte lidera el tráfico de Europa, seguido por cerca de Oriente Medio. El COVID pone caducidad a las licencias de los pilotos. SEPLA. Cada 90 días un piloto debe realizar un mínimo de 3 aterrizajes y 3 despegues. Es lo que se conoce como experiencia reciente, y sin ella los pilotos dejan de operar su avión. En situaciones normales, la jornada laboral del piloto cubre con creces este requisito. La actividad media de un piloto de corto y medio radio es de 18/20 jornadas laborales al mes, cada una de las cuales incluye varios vuelos de ida y vuelta al día. La de un piloto de largo radio, con una norma sobre trabajo y descanso más estricta debido a los cambios de los usos horarios y su afectación física y mental por los cambios en los ritmos circadianos, tiene una media entre 8 y 10 vuelos al mes. Tras este tipo de vuelos con cruce de usos horarios, el piloto debe descansar durante uno o más días, dependiendo de la distancia y de la diferencia horaria. Esto era así antes de la irrupción brutal de la pandemia. Con un escasísimo 5% del nivel de tráfico aéreo con respecto al ritmo habitual entre marzo y junio, muchos pilotos se quedaron varados en tierra durante 3 meses, justo en el periodo de referencia de la norma para mantener la experiencia reciente. Después de junio, la apertura paulatina del tráfico aéreo, que operaba en agosto un 35% de su ritmo habitual y ahora bien entrado en el otoño al 20%, mantiene la inmensa mayoría de los pilotos españoles en un ERTE, muchos de ellos apenas sin llegar a hacer vuelos, y aquí es donde peligran sus licencias y el mantenimiento de sus competencias. En este contexto, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, AESA, aprobó en marzo una resolución para prorrogar de manera automática todas las licencias de pilotos que hubieran caducado durante los meses del primer estado de alarma en España, dada la imposibilidad de mantener la experiencia reciente en el vuelo o en el simulador. Además, el confinamiento y la limitación de los movimientos impidió a la mayoría de pilotos desplazarse a los centros de formación a realizar los exámenes anuales de revalidación de competencias, otro de los requisitos para mantener la licencia en vigor. En mayo, AESA amplió esta cobertura para todos los pilotos que no trabajasen para un operador aéreo. La prórroga de las licencias se prolonga hasta el próximo 14 de noviembre, fecha en la que muchos pilotos, si quieren seguir volando, deberán haber acudido a sus centros de revalidar licencias. A falta de que AESA, siguiendo las directrices europeas publicadas por EASA, haya anunciado una nueva prórroga, las previsiones inmediatas auguran dificultades para que muchos pilotos puedan mantener la experiencia reciente, incluso en caso de confirmarse los planes de reestructuración laboral en el seno de las compañías aéreas. Muchos pilotos inactivos deberán asumir los enormes costes de las revalidaciones para mantener su licencia en vigor. Solo así, en el momento en el que el mercado se reactive, se podrá disponer de la fuerza laboral suficiente para incorporarse de manera inmediata en las cabinas de los aviones. La pregunta es, ¿podrán cientos de trabajadores con unos ingresos enormemente mermados asumir este coste extra? ¿Estará la industria y las administraciones públicas dispuestas a mantener la capacitación de un colectivo imprescindible en el motor económico que es el turismo?
Resumen de titulares. La NASA confirma agua en la Luna. Continuidad en el colegio de pilotos, pero sin mujeres. Emiratos anuncia la construcción de su segundo satélite MBZ-SAT. ENAC acreditará las características y funcionalidades de los drones. Airbus informa de los resultados financieros. Las aerolíneas no pueden salvar los empleos.
Ryanair se queja de que su gobierno no incorpore a Canarias en su lista verde inexistente. Aena incorpora a sus estatutos su compromiso contra el cambio climático. Enaire a la última en navegación aérea satelital. El telescopio aerotransportado Sofía redescubre que hay agua en la Luna. Eurocontrol publica los datos sobre el impacto de la COVID-19 en la aviación española. Y por último, el COVID pone caducidad a las licencias de los pilotos. Señoras y señores, desgraciadamente este programa ha llegado a su fin. Por nuestra parte, agradecerles su presencia y recordarles que nos vemos la próxima semana. Y no se olviden del uso de la mascarilla.